Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Iranzo García, alumna del máster de COPE, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Iranzu, máster de COPE, ¿por qué programas has pasado de la cadena?
Ángel, si yo te contase, por todos, ver, casi todos, ver, casi todos, desde la tarde, mediodía, Herrera, y ahora aquí en el mejor, en el mejor programa.
Eso te iba a decir, eres consciente de que estás en el mejor programa.
Por supuesto, por supuesto.
Y no lo dices de broma, va en serio, ¿no?
Bueno, sí, va en serio, va en serio.
Correcto. Que tengas suerte, Iranzu.
Gracias, Ángel.
A aprender. Chao, chao. Hoy es el día después del debate cara a cara entre el campeón de las casas de apuestas y de las encuestas, Alberto Núñez Feijóo, y el aspirante, que mira tú, es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A modo de titulares. Uno, la prueba evidente de que Sánchez perdió es que para los suyos, desde anoche, el debate no vale para nada. Que fue demasiado crispado, que fue un encadenamiento de excusas, de broncas, y que, en fin, que esto ya estaba más o menos previsto. Mentira. Si Sánchez hubiera ganado, obviamente, vamos, estarían sonando las fanfarrias en todo el barrio de Argüelles y Moncloa, que es donde está Ferraz y donde está la presidencia del gobierno. Dos, el debate, si hubiera que buscar un titular, el debate confirmó las encuestas. Las encuestas apuntan a que Feijóo, más allá de Tezanos, saca 35-40 escaños de ventaja a Sánchez. Y eso, salvando las distancias, es lo que le sacó ayer en el debate. Tres, si esta era la última oportunidad para Sánchez, la desaprovechó. Así se lo tomaron en Moncloa, los estrategas, en el Partido Socialista. Sánchez tenía una ocasión, porque ni tiene mítines, ni puede salir a la calle, y ya lo de las entrevistas como que no le renta. El debate era clave, y en el debate la pifió. Cuatro, con todo y con eso, yo sigo teniendo mis dudas de que el debate sea tan determinante, sinceramente. El debate vale, pues, para los periodistas, vale, por supuesto, para los políticos, para el resto de políticos, que esa es otra, vale para alimentar horas de tertulia, de opinión, de columnas, de artículos, de análisis, pero ¿vale para cambiar el voto? O sea, ¿hay alguien del PSOE que ayer, habiendo ganado el debate en Núñez Feijóo, vaya a cambiar el voto hacia el PP? Yo tengo mis dudas. Es verdad que a lo mejor había un porcentaje de electorado todavía que no tenía claro qué depositar el día 23 de julio, pero me da a mí que es un porcentaje pequeñísimo, casi, casi imperceptible. Cinco, la soberbia y la falta de empatía, las sonrisitas maleducadas, las caritas completamente impostadas. Sánchez tiene un problema. Y es que por mucho que intenten fabricarlo, cada uno es como es. Cada uno somos como somos. Para bien y para mal. Y Sánchez es el tío con menos empatía del mundo. Por lo tanto, es imposible hacerle simpático. Imposible. Y cada ironía que suelta le sale por la culata. Luego, no finjas. No finjas que es peor. Seis. Yo podría defender las dos posiciones, ¿eh? Pero ¿no hubiera sido más justo un debate a cuatro, visto el mapa de pactos que van a resultar absolutamente inexorables? Claro, salvo una mayoría absoluta de Núñez Feijóo a lo Moreno Bonilla o a lo Ayuso, que no se prevé. Ojo, vete tú a saber, pero que no se prevé. Feijóo tendrá que pactar con Vox. Y como en el cole, Sánchez tendrá que pastar con el resto del mundo. Con Yolanda Díaz, que va a ser, y si no al tiempo, el gran bluff de estas elecciones. Más Esquerra, Bildu, Junts o lo que quede después de Puigdemont, el PNV, vaya papelón el del PNV, etcétera, etcétera, etcétera. Sí le da la suma. Lo de Frankenstein va a ser una coña comparado con el collage que se avecina. Siete, Abascal y Vox. No estaba, pero salió más veces Abascal y Vox que el nombre de Feijóo. 35 veces se cuenta que lo pronunció Pedro Sánchez, desde la primera pregunta hasta la última. Yo no sé quién le aconsejó como estrategia, pero me pareció otro absoluto error. 8. ¿Te imaginas seis debates? ¿Seis debates como el de anoche? ¿Dónde queda Pedro Sánchez? ¿Extraparlamentario? Menos mal, y eso fue un error de Núñez Feijóo, que no ha aceptado los seis debates, porque menudo coñazo que hubiera sido aguantar esos seis debates uno tras otro durante todas estas semanas pasadas y lo que nos queda. Desde el punto de vista de la imagen del presidente, los vídeos aquellos absurdos haciendo que jugaba la petanca, no coló. El reality aquel desayunando en Moncloa, que ni se vendió. A ver cuánta pasta nos ha costado, por cierto. Las autoentrevistas con los ministros más coleguis, patético. Y la propuesta de los seis debates, menos mal para Sánchez que Núñez Feijóo no aceptó. 9. Como observador, no se habló de cambio climático. No se habló de educación. No se habló de cultura. No se habló de deportes, me lo decía ayer Joseba Larrañaga, y es verdad. Pero es que no se habló de la guerra. ¿Hay algo más importante ahora mismo? A lo mejor es que vengo de allí y tengo la piel todavía. ¿Hay algo más importante que la guerra? Sí, sí, mucho más importante que nuestro gobierno. ¿La guerra en Europa? Pues ni salió. Y 10. Mi postdata. A lo mejor hago corporativismo y miro para mis adentros y para mi oficio. Y es una opinión personalísima, ¿eh? A mí me gustaron Ana Pastor y Vicente Valles. Había que ponerse en su puesto, con dos señores que no hacían más que interrumpirse en un debate muy importante, lo más importante de esta campaña electoral. Había que estar ahí, ¿eh? Desde fuera dar lecciones es facilísimo, para todo en la vida. Había que estar ahí moderando al presidente del gobierno y al que va a ser presidente del gobierno. Había que estar ahí aguantando a los asesores de uno, a los asesores del otro, las reglas, las normas, tu televisión y toda España mirándote. A mí me gustaron. Así que, colegas, enhorabuena Ana y enhorabuena Vicente. Ya os lo he dicho en móvil y que costen las ondas.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ya con Miguel Pelayo las noticias de este martes 11 de julio. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. La OTAN invitará a Ucrania a convertirse en miembro cuando cumplan las condiciones.
Lo ha anunciado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante la cumbre que se está celebrando en Lituania. Además, ha asegurado que los países aliados simplificarán el proceso de la futura adhesión ucraniana a la OTAN.
España desplegará tropas en Eslovaquia como parte del nuevo contingente de la OTAN.
Será la primera vez que militares españoles se incorporen a esta misión, que sirve de fortalecimiento del flanco oriental de la Alianza. También se va a reforzar el contingente en Rumanía. Allí España actualmente despliega un radar de videovigilancia aérea con 40 soldados.
El gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público con cerca de 40.000 nuevas plazas.
La cifra representa cerca de un 16% más que la oferta de 2022. Del total de plazas, unas 27.000 corresponden al turno libre, mientras que el resto serán de promoción interna. Con el objetivo de agilizar los plazos, las convocatorias tendrán que ser publicadas antes del 31 de diciembre de este año.
Víctimas del terrorismo piden que se deje de usar el lema "que te vote Chapote".
Asociaciones como COVITE o la Fundación Fernando Buesa aseguran que ese lema resulta muy doloroso porque banaliza el terrorismo. Por el contrario, otras víctimas como Dani Portero de Dignidad y Justicia o Marimar Blanco respaldan la frase. Consideran que forma parte del derecho a la libertad de expresión del pueblo.
Ascienden a 66 los detenidos durante las protestas en Israel.
De todos los arrestados, tan solo 7 han sido liberados. Las movilizaciones en contra de la reforma judicial se han trasladado al aeropuerto internacional de Tel Aviv, después de conseguir bloquear durante horas las principales carreteras del país.
Mueren 6 personas al estrellarse un helicóptero con turistas a bordo en Nepal.
Las autoridades perdieron contacto con la aeronave en una zona cercana al Everest. En su interior iban 5 personas de nacionalidad mexicana y el piloto, que era nepalí. Sus cuerpos han sido trasladados a la ciudad de Katmandú a la espera de que se le realice la autopsia.
Aparece el cadáver de un bebé en una playa de Roda de Bará, en Tarragona.
Se trata de un niño de entre 0 y 2 años cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. El alcalde de la localidad apunta que podría ser un náufrago de alguna embarcación de inmigrantes que habría muerto ahogado en el mar.
prisión incondicional para el presunto autor del homicidio de su mujer en Logroño.
El acusado de 44 años ha prestado declaración durante media hora en el juzgado de violencia sobre la mujer de La Rioja. Los agentes siguen investigando además si tuvo la intención de ahogar en el río Ebro a los tres hijos del matrimonio.
Detenida una mujer en una operación antiterrorista en Tudela, Valladolid.
Durante cinco horas, los agentes han registrado varios domicilios. La arrestada va a comparecer el jueves ante la Audiencia Nacional acusada de un supuesto delito de terrorismo por llevar a cabo un proceso de autoadoctrinamiento a través de redes sociales. Y nos queda, Miguel, algo de los deportes.
Pues sí, buenas noticias en el Tour de Francia, donde Pello Bilbao ha conseguido la victoria en la décima etapa. Se trata de la primera vez en 5 años que un español gana un tramo en la ronda francesa. En tenis tenemos partido en directo. Ahora mismo Djokovic empata un set contra el ruso Andrei Rublev en su partido de cuartos de final en Wimbledon.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Antonio Egea.
Activa a esta hora la alerta roja en Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha por calor extremo. Predominio de temperaturas muy altas en todo el país, a excepción del tercio noroeste peninsular. Este miércoles la situación será parecida con temperaturas altas en general, sobre todo en la región de Murcia, donde mañana permanecerá activa la alerta roja durante buena parte del día. Y un descenso en las temperaturas en Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, aunque seguirán en aviso naranja. Se superarán los 34 o 36 grados en la mitad sur, incluso los 38 o 44 en Andalucía.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nos quedan dos cositas más. Atención al siguiente dato. En España, tan solo el 6% de los estudiantes tienen nivel avanzado de comprensión lectora. Es una cifra que supone casi la mitad que la media de los países desarrollados, que se sitúa en el 11%. En España, el 6%. Se trata de una habilidad, la comprensión lectora, que debe ser practicada de manera constante y que es la clave para el aprendizaje. Carmen Lavallén.
La constancia en la lectura y dejarles elegir los libros que les resulten más interesantes a los niños son algunas soluciones para recuperar los 7 puntos que nos distancian de la media europea. Ana Isert es profesora de lengua en el Colegio G. Nicoli.
Para mí lo fundamental es que la lectura se convierta en un hábito cotidiano y para ello me tiene que interesar o llamar la atención aquello que voy a leer.
Los padres tienen también un papel importante en el refuerzo de la lectura de sus hijos. Carmen lo tiene claro.
Hay veces que hablamos sobre el libro, hacemos preguntas y de ahí vamos sacando vocabulario relacionado con la temática.
El tiempo que cada niño destina a leer es otro elemento diferenciador, como explica en COPE Eduardo Vidal Abarca, experto en psicología evolutiva y educación.
¿Cuántas horas dedica un niño u otro a la semana a leer? Seguramente el que comprende mejor leerá mucho más que el que comprende peor.
Una diferencia importante si tenemos en cuenta que la capacidad de aprendizaje y la habilidad para pensar se disparan con la comprensión lectora.
Y aunque ya no hay colas frente al Banco de España, continúa el furor por las letras del Tesoro. Hasta la última subasta realizada por el Tesoro hoy mismo, hoy martes, se han emitido más de 49.000 millones de euros de estos títulos a corto plazo, lo que supone más del 58% del objetivo de emisión de deuda para todo el año. Claudia Cid.
Los hogares españoles ya absorben el 21% del total emitido este año, aunque cada vez sus inversiones son menores. Antonio Sonabria es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.
Lo que más te puede retraer es que sabes que durante el tiempo de duración de esa letra no tienes capacidad de uso de ese dinero. En la medida que no tengas un ahorro o no sabes si puedes dejar libre o no esa cantidad de dinero, te puede hacer menos proclive a comprar esas letras.
Un producto de inversión seguro que ya ofrece un interés que casi roza el 4%. Joaquín Rojas Robles es analista de XTB.
La rentabilidad de las letras seguirá muy condicionada por la evolución de los tipos de interés. Seguirá subiendo, pero cada vez de una manera más limitada. Lo que sí que esperamos durante los próximos meses es que sobrepase la barrera del 4%.
El Estado paga casi un 132% más que las entidades bancarias por los ahorros de los españoles, aunque algunos analistas esperan que la banca comience a remunerar paulatinamente los depósitos, algo que mermaría la demanda de las letras del Tesoro.
Hemos contado las noticias de este martes, ahora escucha las voces del día. Fernando López Miras, presidente en funciones de la región de Murcia. Manu Pérez.
Hola Alberto, ha insistido en Herrera en COPE que no rechaza pactar con Vox, porque ya lo hizo en 2019, pero en esta ocasión le parece desproporcionado por el resultado de las elecciones. El PP ha obtenido casi el 50% de los diputados en la región.
Se ha hablado de que Murcia pueda ser un laboratorio, no lo es. Pero sí que creo que puede ser un espejo de lo que puede pasar en España. Si con una victoria tan clara y rotunda del Partido Popular, Vox ha sido capaz de bloquear junto a Podemos y PSOE un gobierno del Partido Popular, también puede hacerlo en España, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta.
Ismael Furió es patrón de Salvamento Marítimo.
Sigue la búsqueda de 200 personas que partieron desde Senegal en patera hace 2 semanas. Todo parece indicar que navegaban rumbo a Canarias, una zona de rescate muy complicada por las corrientes. Lo ha explicado en la tarde.
No olvidemos que estamos hablando del Océano Atlántico. Las condiciones son mucho más duras y, para colmo de males, la zona de Canarias existe una corriente, que es la corriente del Golfo, que se interna en el Atlántico y que evidentemente hace que cualquier avería, cualquier problema en una embarcación de este tipo indefectiblemente acabe derivando mar adentro y bueno, pues tenga un desenlace fatal.
Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN.
La Alianza Atlántica enviará una invitación a Ucrania para su incorporación cuando se den las condiciones adecuadas. Así lo recoge un comunicado al que los aliados han dado el visto bueno en el primer día de la cumbre en Lituania.
Estoy orgulloso de anunciar que el resultado de la reunión ha sido que el presidente Erdogan ha decidido dar el visto bueno a comenzar el protocolo para la adhesión de Suecia lo antes posible.
Y uno de los grandes protagonistas de la tarde, Pello Bilbao, ciclista del equipo Team Bahrain.
5 años ha durado la sequía ganadora de los españoles en el Tour. Bilbao ha ganado la 10ª etapa de la ronda francesa. En declaraciones a COPE, el vizcaíno ha mostrado su emoción cuando se ha acordado de su excompañero Gino Mader, fallecido hace tan solo 3 semanas en plena competición.
Nunca hubiese sido capaz de sacrificarme de esta manera. Teníamos una motivación especial y no iba a parar hasta conseguirlo, ¿no? Me daba igual la general, solo quería dedicarle una etapa y aquí la tienes. Sí, me ha costado controlar la situación, estaba al límite, pero bueno, supongo que todos íbamos igual, ¿no?
Y terminamos con el sonido musical del día. Hoy, Arctic Monkeys. Porque esta noticia, Manu.
Porque el grupo británico brindó a sus fans con el primero de los 2 conciertos que dará en España. Todo un éxito, con más de 17.000 personas abarrotando el Within Center. El segundo será esta misma noche y los más fieles ya esperan a que se abran las puertas para disfrutar de un espectáculo único de Alex Turner y su grupo.
Sin duda, un gran plan si estás por Madrid para pasar esta noche de calor de pleno verano. Gracias, Manu.
A ti, Alberto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace alrededor de 15 años, un grupo de arqueólogos encontró en Valencina, un pueblo de Sevilla, una tumba de más de 5.000 años de antigüedad, concretamente de la edad del cobre. Fue un hallazgo increíble. Esa sepultura guardaba los restos de un individuo rodeado de los tesoros de la época, desde colmillos de elefantes hasta ámbar de Sicilia y una poderosa daga de marfil. En su día, los expertos consideraron que esa persona enterrada debía ser un hombre. Sin embargo, un nuevo análisis ha sentenciado que ese cuerpo humano es una mujer. Ahora la han bautizado como la Dama de Marfil. La investigación es de un equipo de la Universidad de Sevilla, liderado por Marta Cintas Peña.
Bueno, yo creo que es un antes y un después, que además va a ser replicado probablemente en otros estudios. Entonces, bueno, creo que es algo que en los próximos años nos va a dar seguramente algunas sorpresas más y que también pues nos permite tener un conocimiento más preciso sobre las sociedades del pasado. Pero también nos ayuda a abrir un poco la mente y a plantear otros posibles modelos alternativos que no se han tenido en cuenta, desgraciadamente, y que nos conforman como sociedad. Entonces es importante que podamos atender a esa variabilidad del comportamiento humano.
Su identidad real ha salido a la luz gracias a una novedosa técnica que rastrea la presencia de una proteína dental muy diferente en hombres y en mujeres.
La tumba es conocida desde 2007-2008 cuando se excavó, entonces habíamos planteado que este individuo, atendiendo a las características del contexto y al sitio en el que se encuentra, que era un líder, una persona relevante dentro de su grupo social. Además es interesante que probablemente fue una persona muy respetada en vida, pero no solamente en vida, sino también bastante tiempo después de su muerte. Hasta casi 250 años después, nadie más en tierra ni hace nada más que podamos identificar arqueológicamente en ese espacio circular de 35 metros.
El estudio de otras tumbas de la época muestra que muchas veces a los adultos y a los niños se les enterraba sin ningún tipo de ajuar funerario. Todo lo contrario a la Dama de Marfil. Lo curioso es que las investigadoras han podido descubrir a qué edad falleció y si sufrió alguna patología.
Murió a una edad relativamente joven, pues sabemos que en el estudio antropológico que murió entre los 17 y los 25 años de vida, entonces bueno, pues era una persona relativamente joven, y también sabemos por el estudio bioarqueológico que durante su vida tuvo algunos episodios patológicos, digamos, pues que nos demuestran que su vida tampoco fue necesariamente muy sencilla, ¿no?
Esta tumba es de los siglos 29 y 28 antes de Cristo. Por entonces, las sociedades de la Edad del Cobre eran sedentarias.
Los asentamientos pues son de pequeño tamaño, agrupan a un número relativamente bajo de personas que se dedican pues a labores de agricultura y ganadería. También hay intercambios importantes en este momento. De hecho, en la tumba de la Señora del Marfil hay elementos de marfil que no son locales, que son foráneos, lo que nos está hablando de que ya hay una serie de intercambios que sabemos que pueden ser terrestres o que también sabemos que pueden ser marítimos por la presencia de embarcaciones desde el Neolítico todavía.
Fíjate qué historia. 400 hectáreas en Valencina, un pueblo de Sevilla, una finca presidida por esta Dama de Marfil. Creo que son las cosas. Seguramente es el primer personaje, la puerta abierta a infinidad de cosas que todavía no sabemos de aquella Edad del Cobre.
Nos vamos a dar un paseíto por las redes sociales con el nombre propio de Pello Bilbao, ganador de la décima etapa del Tour de Francia. Es la primera vez en 5 años, Silvia, que gana un español en la ronda gala, ¿eh?
Sí, sí, poca
ya
broma.
Ya nos habíamos olvidado, casi.
Totalmente, porque ahora mismo en Twitter España, para que te hagas una idea de la ilusión y la alegría que les ha hecho a muchos, hay 4.600 personas que están hablando del ciclista, muchísimos tweets sobre el tema, sobre todo de eso, de alegría, ¿no?, y de enhorabuena por la victoria. Una alegría, dice Miguel, para Sonia el ciclismo es un deporte precioso y está muy contenta de que por fin España haya conseguido este logro después de tanto tiempo. Muy merecido, nos escribía.
A ver si el ciclismo vuelve a engancharnos con ciclistas españoles como Pello Bilbao, como otros que están ahí luchando por la general, porque estamos este año interesantes en el Tour de Francia. Y al margen del deporte, el otro gran tema sigue siendo el que llevamos días y días y días, el debate electoral hoy resaca del día después.
Hoy resaca, hoy el día después, también muy interesante este tema, como decías, Alberto, y bueno, también estáis hablando de ganadores, por así decirlo. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Cómo lo habéis visto? Algunos dicen que fue demasiado bronco, que se pisaron demasiado unos a otros. Otros tienen más claro quién fue el que lo hizo peor o el que lo hizo mejor. Os estamos escuchando en el WhatsApp de La Linterna, es el 600544555.
¿Qué está satisfecho con el debate? Pues me imagino que estará igual de satisfecho cuando habla de que la economía va como una moto, ¿no? ¿Qué miedo me daría ser examinador o evaluador de Sánchez? Porque este es capaz de decir, y le sale mal el examen, y la culpa la tenemos los que evaluamos, examinamos. ¡Ay, por Dios!
Eso es lo de he aprobado o me han suspendido, ¿no?
Sí.
Tiempo de tertulia esta noche con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. En nuestra clase de economía, además, nos vamos a preguntar qué medidas se pueden tomar para mejorar la natalidad en España desde el punto de vista laboral y de la conciliación. Estamos a la cola de nacimientos en los países de la OCDE. Eso será a partir de las 9 y media, las 8 y media en Canarias. Y esperamos los mensajes de los oyentes, Silvia.
Sí, eso es. Nos podéis mandar esos mensajes a través de facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo. Es el 600-544-555, 600-544-555. Y si lo prefieres, pues también nos puedes buscar por Instagram. Somos exposito-cope.
Gracias, Silvia.
A ti, Alberto.
Deportes en La Linterna, hoy con Andrea Peláez al frente. Andrea, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Mira, pues lo habéis contado. Hay que contar hoy una alegría para el deporte español, una alegría para el ciclismo, una victoria 5 años después de un ciclista español en una etapa, en la décima etapa del Tour de Francia. Hay que hablar, por supuesto, de Kylian Mbappé, un nuevo capítulo del culebrón. Tenis en directo, Wimbledon, cuartos de final, Rublev contra Djokovic, 2-1 para el serbio. Hay que hablar de Rudy Fernández, renovado un año por el Real Madrid, y por supuesto del mercado de fichajes. Te lo cuento todo en nada, en 4 minutos.
Pues nos escuchamos, Andrea.
Chao.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Son las